Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser del Campo. Arrancamos nuevo año y lo hacemos a lo grande. Si 2020 fue malo, 2021 nos ha traído a Filomena de momento. Aunque para ser honestos, en nuestro centro de Andalucía, Filomena se ha portado muy bien, dejándonos una lluvia calaera que seguramente ha recargado parte de los acuíferos. En la segunda parte de este programa vamos a hablar de lo que todos le hemos pedido a los Reyes Magos, salud. Y lo haremos con la doctora en farmacia, nutricionista y profesora de la Escuela Universitaria de Osuna, María Jesús Delgado Villa. Pero antes repasamos noticias con nuestro compañero Javier Cueva. Javier, buenas tardes.
Hola Manoli, buenas tardes.
¿Qué tal Filomena?
Mucho frío, ¿no?
Eso ha sido detrás.
Lo del agua, bien, porque bueno, así yo, lo que te he dicho, ¿no? Una lluvia calaera que creo que nos hace bien, pero lo del frío lo llevo regular, ¿eh?
No, y esto va a ser lo peor. Este va a ser la puntilla.
Ya. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, y otra de las cosas que metemos que vamos a hablar mucho durante este año va a ser de la PAC, y con esto arrancamos. Clara Aguilera, eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, ha definido el plan del Gobierno para la nueva PAC, que se sustentará en tener finalmente 14 o 15 regiones, ahora tenemos 56, poner fin a los planes de desarrollo rural autonómicos, solo habrá uno nacional consensuado con las comunidades autónomas, e impulsar el mismo tipo de ayuda de renta básica en todas las regiones, aunque las ayudas asociadas y los ecoesquemas servirán para compensar algunas de las pérdidas económicas en las ayudas con respecto a las que se cobran actualmente. Ahora mismo tenemos 118 planes de desarrollo rural ejecutados por las regiones, por lo tanto, cada comunidad autónoma tendría su plan de desarrollo regional. Esta lo ejecutaba y enviaba cuentas a la Comunidad Europea. Ahora hay un cambio absoluto. Ahora las medidas las tiene que poner en marcha cada Estado miembro en lo que se llamará el Plan Estratégico Nacional de Agricultura. Cada país desarrollará su plan estratégico y ahí irán inmersos los dos programas, el primer y el segundo pilar. Ahora la relación y la determinación de qué agricultor beneficiario o de qué ayudas hay dentro del primer pilar las va a decidir el Estado. Va a haber una normativa europea común, pero la adecuación la tendrá que hacer cada país de acuerdo a esta en cuanto al primer pilar.
La eurodiputada reconoce que en el caso del segundo pilar será cada Estado el que presentará el PDR y dependerá de la relación Estado-comunidades autónomas para el desarrollo. En el caso español, la voluntad del ministro Luis Plana es consensuar estas medidas con las comunidades autónomas, que serán las que la van a ejecutar. Asimismo, destaca que el segundo cambio importante de carácter medioambiental que traerá la nueva PAC, el Green Deal, el Pacto Verde, desaparece como tal y se incorpora a la renta básica, como se llama ahora, y se hace un nuevo modelo de ayudas mucho más potentes. Se incrementa el carácter medioambiental de la condicionalidad de las ayudas, es decir, los agricultores tendrán que implicarse más en la lucha contra el cambio climático. Unas medidas serán de ámbito obligatorio para cobrar la renta básica y otras voluntarias, que son los ecoesquemas. Planteada sobre la posible guerra entre las comunidades autónomas en estos cambios, Clara Aguilera es muy clara al señalar que cree que las luchas van a venir más por las ayudas del primer pilar, porque ahora mismo sus ayudas son muy diferentes por territorios. Por ejemplo, algunas zonas de Andalucía de olivar tienen una prima mucho más alta que un olivar de Castilla-La Mancha o Aragón. Se trata de hacer una nueva regionalización del sistema de ayudas directas con regiones homogéneas. Ahora hay unas 56 y quería dejarse, como te has comentado, en unas 14-15 regiones. Esto es obligado, es de obligado cumplimiento, lo que se llama la convergencia interna de las ayudas. Esto significa que la ayuda entre los perceptores de nuestro país tienen que ser homogéneas, es decir, tender a la igualdad.
Y recordamos que ya a partir del 1 de febrero se abre el plazo de solicitud de estas ayudas de la PAC. Pero seguimos hablando de lo mismo, porque la prioridad de la Unión Europea es cerrar la PAC para abril, apostando por una agricultura ecológica con compensaciones a los agricultores.
Portugal, que hasta finales del próximo junio presidirá el Consejo de la Unión Europea, se ha fijado como prioridad concluir para abril la reforma de la política agraria común, que regulará el campo europeo entre 2023 y 2027, dijo este viernes la ministra de Agricultura portuguesa, que aboga por una agricultura ecológica con compensaciones a los agricultores. En la transición hacia una agricultura más verde, Portugal apoya la producción orgánica, dijo la ministra, quien también mencionó la necesidad de compensar a los agricultores por sus esfuerzos para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Otra de las prioridades de la presidencia portuguesa, dijo, será mejorar la seguridad alimentaria en la Unión Europea. A finales de octubre, los países de la Unión cerraron un acuerdo sobre la reforma de la PAC. Por su parte, el pasado noviembre, el Parlamento Europeo fijó su posición sobre la reforma. Ambas instituciones tienen ahora que lograr un acuerdo para que la futura PAC pueda obtener su luz verde definitiva para el mes de abril.
Y ahora vamos a cambiar de tema, porque mañana jueves se falla la tercera edición del Premio de Investigación Eduardo Pérez, el más importante del sector de la olivicultura, que organiza un año más el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa. A esta edición se ha presentado un total de 11 trabajos de investigación, cuya temática abarca todos los aspectos del olivar. El premio tiene como objetivo fomentar la innovación dentro del mundo de la olivicultura, buscando iniciativas que supongan una mejora de los procesos, una mayor protección del medio ambiente, una mayor optimización de los recursos o el descubrimiento de nuevas cualidades del aceite de oliva virgen extra. El acto de entrega será en la sede de la cooperativa San José de Lora de Estepa y estará presidido por doña Carmen Cristina de Toro, directora general de Industria e Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura.
Y acabamos contando que Olestepa, la cooperativa de segundo grado de la que dependen 6.500 agricultores de todo el territorio, ha cerrado el año 2020 con 17 millones de litros de aceite de oliva envasado. Es un récord, muy por delante de los 3 millones y medio, por ejemplo, que se envasaron allá por 2016. Y esto se debe sobre todo a la nueva planta de envasado que terminó de ejecutarse el año pasado y que le permite multiplicar por 4 la capacidad de almacenar y envasar el aceite de oliva que se produce en este territorio. Álvaro Olavarría es el director gerente de Olioestepa.
Nosotros hemos doblado la capacidad de almacenamiento en bodega de aceite de oliva. Hemos multiplicado por más de 4 la capacidad de almacenamiento en el almacén de producto terminado. Y bueno, y sobre todo hemos incorporado una nueva línea de envasado de alta producción. Para el año 2020 lo hemos finalizado aproximadamente con 17 millones de litros de aceite envasado y ha supuesto un crecimiento importante, el cual queremos que continúe en este año 2021 también.
Esta nueva planta de envasado se incluía en el plan estratégico de la cooperativa, que para este año 2021 se marca otra importante inversión de unos 6 millones de euros para una bodega que se situará en el término municipal de Herrera y que permitirá almacenar hasta 15.000 toneladas de aceite de oliva, una forma, Manoli, que bueno, pues permitirá autorregular el mercado al mismo tiempo que poder disponer de la producción para seguir con este negocio del envasado.
Ser del campo. Información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
Con toda seguridad, la salud ha sido lo que más hemos pedido a los Reyes Magos en este año. Hemos vivido una situación hasta ahora insólita para nosotros durante 2020 con la COVID-19, que ha hecho que muchos de nuestros hábitos cambien. Entre ellos, el alejarnos de algo tan nuestro como es la dieta mediterránea. En este primer programa de 2021 hemos querido pararnos en este asunto e invitar a nuestro programa a la doctora María Jesús Delgado Villa. Ella es nutricionista y profesora en la Escuela Universitaria de Osuna. María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Manoli.
Pues bienvenida a Ser del Campo.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues comentaba que con el confinamiento y con lo del COVID, pues nos estamos alejando un poquito de lo que es nuestra dieta mediterránea, de lo que es nuestro estilo de vida. ¿Qué nos está pasando?
Pues, a ver, evidentemente creo que es palpable. Yo lo veo con bastante frecuencia en la consulta. Pues eso, el abandono de estos hábitos que hemos heredado de nuestros mayores, estos hábitos que hemos adquirido a lo largo de generaciones y generaciones. Nosotros somos herederos de, bueno, pues de lo que está catalogado como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. En 2010 la dieta mediterránea fue declarada Patrimonio de la Humanidad por las maravillosas o las magníficas cualidades y las propiedades nutricionales que tiene y los beneficios para nuestra salud. ¿Qué nos está pasando? Pues que la globalización, estos cambios socioculturales que por un motivo o por otro estamos teniendo, nos están haciendo abandonar pues esto que habíamos heredado. Estamos viendo cómo en los supermercados los carros de consumo cada vez están más llenos de productos industrializados, de productos precocinados. ¿Qué le pasa a estos alimentos? Pues que son alimentos con una gran carga o muy ricos en unos tipos de ácidos grasos que han demostrado con muchísimas evidencias científicas que son bastante insanos. Estoy hablando pues sobre todo de los ácidos grasos hidrogenados o también conocidas como grasas trans. ¿Qué son las grasas hidrogenadas? Pues son simplemente unas grasas que se han creado en los laboratorios, para lo que nosotros no estamos diseñados, no son productos naturales. Nosotros no estamos diseñados para metabolizarlas, para digerirlas. Nuestras células no saben qué hacer con ellas cuando llegan a sus membranas. Estas grasas simplemente le han metido hidrógeno para pasarlas de líquidas a sólidas, para hacerlas que se enracien en menos, que brillen más, que duren más. Un bizcocho de estos industrializados pueden estar en una despensa un mes. Y si lo haces tú en casa, te dura un día y medio. Pues eso nos está pasando.
Y sobre todo si ese bizcocho lo haces con lo que es la grasa fundamental de la dieta mediterránea, que es el aceite de oliva virgen.
Exactamente. Pues ahí es donde yo quería llegar. Estamos alejándonos cada vez más de estos alimentos tan súper sanos y súper saludables que nos aporta la dieta mediterránea. ¿Por qué es catalogada como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO? Pues porque tiene un pilar fundamental, que es el aceite de oliva. Y como
virgen.
Bien,
virgen.
Me dice Manoli, aceite de oliva virgen. ¿Qué es el aceite de oliva virgen? Pues el aceite de oliva virgen es un alimento, para mi gusto, creo que de los alimentos con mayores propiedades nutricionales, porque es rico en cantidad de nutrientes. Tiene una parte saponificable y una parte insaponificable que le daba estos valores tan ricos y tan beneficiosos para nosotros. Si hablamos de la parte saponificable, estamos hablando de una composición en ácidos grasos, tanto monoinsaturados como poliinsaturados como saturados. Evidentemente en una proporción que gana por goleadas en monoinsaturado. El gran componente es el ácido oleico, en el que, me corrígeme si me equivoco, Manoli, en el virgen extra podemos rondar hasta el 70%+ sí, en ácido
depende
oleico.
Mucho de las variedades, pero las variedades que tenemos nosotros por aquí rondan ahí el 70%.
Pues ese ácido oleico pues hace que tenga propiedades tan maravillosas como que el aceite de oliva se piensa que es un puzzle, es una pieza clave en el puzzle de la prevención cardiovascular. O sea, a nivel cardiovascular, ahí ya está demostrado científicamente que disminuye los niveles de LDL, colesterol, lo que conocemos todos como colesterol malo. ¿Eso en qué se traduce? Pues que disminuye la incidencia de cardiopatías coronarias. Y en los países mediterráneos esta incidencia se ve bastante disminuida. Hay muchísimos estudios epidemiológicos que demuestran la baja incidencia de este tipo de enfermedades en países que siguen la dieta mediterránea, que no tienen por qué ser que estén en la zona mediterránea, porque como hablaba anteriormente, desgraciadamente hay países que somos mediterráneos, pero nos estamos alejando de la dieta. Pero los países que siguen este tipo de hábitos tiene una incidencia a nivel cardiovascular bastante menor que los países que tienen un mayor consumo de grasas saturadas y de grasas hidrogenadas y de este tipo de alimentos procesados e industrializados.
Y no solamente es esa parte saponificable, grasa, por decirlo de alguna manera. En el aceite de oliva virgen luego está la parte insaponificable, es decir, la que no se puede hacer jabón con ella, la que no es grasa. ¿Qué es esa parte insaponificable?
Bueno, pues esa parte insaponificable pues son las vitaminas que tiene el aceite de oliva. El aceite de oliva es rico en vitamina A, D K y E, las vitaminas liposolubles, solubles en grasas. Estas vitaminas, ¿qué le aportan al aceite de oliva? Pues una capacidad antioxidante fantástica. Por eso ha demostrado, antes de venir me he estado leyéndome un artículo que está últimamente publicado, porque no había nada muy claro sobre el papel protector del aceite de oliva y el cáncer. Se están haciendo muchas investigaciones y tampoco queda totalmente demostrado. Y cada vez hay más estudios que demuestran que el cáncer de mama, la incidencia del cáncer de mama se nota, o sea, tiene una incidencia menor en países que siguen dietas mediterráneas, el gástrico y el de pulmón, sobre todo. Hay evidencias después que demuestran que una dieta rica en grasas saturadas aumenta muchísimo la incidencia de cáncer de colon, de cáncer de próstata, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que se ve que parece que hay un efecto directo entre el consumo de aceite y el desarrollo de cáncer, o sea, indirecto. Si consumes aceite de oliva, disminuye la incidencia en el desarrollo de cáncer por la capacidad antioxidante que tiene, pues por la parte esta insaponificable que nos decía Manoli, la vitamina E, sobre todo, y su sustancia fenólica. Todos los componentes fenólicos que también le dan una capacidad antioxidante muy...
Esos son todos los que dan los aromas y los sabores. Y sobre todo uno muy importante, que es la oleoeuropeína, que es la que le da el amargor al aceite de oliva. Por eso debe de amargar un poquito.
Parece ser que el oleocantol, este componente fenólico del aceite de oliva, también está muy relacionado con la capacidad antiinflamatoria del aceite de oliva. El aceite de oliva tiene capacidad antiinflamatoria por su composición saponificable, por su composición en ácido oleico y por su composición en ácidos grasos omega 3 y omega 6. Pero parece que el oleocantol, el fenol, también le da esa capacidad antiinflamatoria. Está demostrado que un consumo en aceite de oliva disminuye la inflamación en personas, por ejemplo, que padecen artrosis, artritis o fibromialgia, están relacionadas con la liberación de citoquinas. ¿Con qué más lo podemos relacionar? Pues yo lo relacionaría con casi todas las enfermedades más incidentes en el mundo. Lo podemos relacionar con la diabetes, pues también hay estudios que demuestran que dietas que siguen, o sea, pacientes diabéticos que siguen una dieta mediterránea, diabetes tipo 2, pacientes diabéticos tipo 2 que siguen una dieta mediterránea, pueden incluso dejar de tomar las metforminas. ¿Por qué? Pues porque al final los nutrientes son los que hacen que nuestro organismo vaya nivelando y los niveles de glucemia se van a ir nivelando. Parece que tiene una relación muy directa con la sensibilidad a la insulina, ¿vale? El aceite de oliva, el consumo de aceite de oliva. Y por último, son los estudios que últimamente se están poniendo más en vogue, ¿no? Por la situación quizás que estamos viviendo, pandémica, en la que estamos tan asustados con el virus este y nuestra capacidad inmunitaria para defendernos, pues también hay estudios que parecen demostrar que el aceite de oliva también es un estimulante, un estimulador del sistema inmunológico.
Yo creo que debe de incidir un poco más en la importancia del sistema inmune y explicarle a nuestros oyentes por qué es tan importante el sistema inmune.
El sistema inmune es como el sistema de defensas que tenemos para defendernos de los invasores. En este caso, esta COVID-19 que está invadiendo como está invadiendo. Nosotros necesitamos tener un sistema inmunológico activo, potente y que nos defienda. Para eso es básico los nutrientes. Hay millones de estudios que demuestran desde hace muchísimos años que la nutrición está muy, muy relacionada con el sistema inmunológico. Y el aceite de oliva juega un papel fundamental en todo esto. Y, por supuesto, la dieta mediterránea. Hablo mucho del aceite de oliva porque es el pilar fundamental de la dieta. Pero no olvidarnos nunca que la dieta mediterránea está declarada como patrimonio de la humanidad, pero porque es un estilo de vida mediterráneo. Es el consumo de aceites, el consumo de cereales, el consumo de legumbres, el alto consumo de pescado frente a carnes, los paseos al sol, la vitamina D que consumimos por nuestro clima, el vinito que también nos gusta y también se consume muchísimo en esta zona. Es como un estilo de vida, el aire libre, en nuestros hábitos, nuestra cultura, nuestra herencia de nuestras generaciones.
Muy bien, María Jesús, pues muchas gracias por darnos tanta información sobre el aceite de oliva virgen y sobre todo por la dieta mediterránea. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos el próximo miércoles a eso de la 1:15. Hasta entonces, pasen una buena semana.